Israel Gabriel Zalyaznik por eventuales delitos detectados en chat con el abogado Luis Hermosilla.
28 años de cárcel pide la Fiscalía contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, investigado por delitos de corrupción.
La Contraloría reveló que el Instituto Nacional de Estadísticas contrató a censistas con antecedentes delictuales e incluso con órdenes de expulsión administrativa pendientes para la medición del año 2024.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En esta edición de Radiograma les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros, que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio. Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Bienvenido a nuestro resumen deportivo de cada día. Ya en el día previo al inicio del Campeonato del Mundo, estaremos con una cobertura especial. Ya estamos allí, en este caso en la Ciudad de México. Me han dicho que no diga Distrito Federal, que ya ahora es Ciudad de México, pero todos los conocemos como el DF, ¿no? Hasta los propios mexicanos. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Diego. De muy buen humor hoy, porque claro, viene el Mundial mañana.
Claro, así.
Y claro, los mismos mexicanos. Yo tengo amigos mexicanos que se siguen refiriendo al Distrito Federal, a la Ciudad de México como DF.
Sí.
Si los mexicanos le dicen DF.
Sí, sí, exactamente. Bueno, allí, en el Estadio Azteca, un legendario estadio que ya tuvo, ya albergó 2 partidos inaugurales. En México 70 y en México 86. Ahí está, inaugurando su campeonato del mundo, ahora compartido.
Con Canadá y Estados Unidos.
Canadá y Estados Unidos. Cuando más cerca estuvo un mundial compartido fue Corea-Japón, 2002, claro. Hasta ahora. Pero con 2 países, ahora con 3.
¿El 2030 cuántos son?
El 2030
son?
También 3, ¿no? España, Portugal, Marruecos, eso es.
Claro.
Ah, no, pero también ahí están los partidos inaugurales de
Sol. En Uruguay, Argentina y Paraguay.
Seis países.
Fantástico.
Oye, enviado especial de BioBio Deportes, Felipe Espinal.
Sí, pues con él es final.
Espinal. Tenemos a Felipe Espina y Felipe Espinal, con L al final, no confundirlo
con
otro.
Un amigo y ya me dice, uy, me escuché, estás en México. No, le digo yo, Felipe Espinal.
Claro, o sea, además la diferencia es que uno es chileno, otro es colombiano, en este caso.
Y Felipe Espinal tiene pelo y yo no.
Además, muchas diferencias. Felipe Espinal, gusto en saludarle. ¿Cómo les va ahí? Enviado especial de Bio Bio, la radio a la Ciudad de México.
Hombre, amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes allá en Chile. La verdad es que yo no tengo ningún problema con Felipe.
No.
Felipe, sí, la única diferencia entre Felipe y yo es la última L y ya. No más. Somos como hermanos, somos amigos.
Es verdad. Y a mí me gusta Atlético Nacional y a usted no.
Ah, no, a mí no, para nada, no. Lo mío son los dos de Cali, no más. O sea, Deportivo Cali y América, los dos que cubro yo. Pero a usted, vaya, diga usted en la casa de eso y verá que lo mandan a dormir al mueble.
Muy bien, muy simpático, Felipe Espinal allí. Bueno, a ver, no sé cómo comenzar, Felipe, en este caso, si consultarte sobre las marchas, manifestaciones que se prevén para el día de mañana, o si... México ya vive una fiesta del fútbol, ¿no? Esperando este partido inaugural.
A ver, como Jack, lo primero, las protestas mañana van a estar a todo dar. Ya escuchamos esta mañana el secretario de Seguridad de México, donde manifestaba que llegue 6 horas antes y si necesita desayunar cerca al estadio, desayune por ahí cerca. Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de en el Zócalo, en el centro de la ciudad, donde en realidad está pero tremendo porque la gente está acampando. Allí se va a hacer el FanFest. Y yo en mi vida, este es mi tercer mundial, y en mi vida había visto que un FanFest no se abriera. Se abre normalmente 4 o 5 días antes del evento. Esta vez se va a abrir el mismo día del evento por las mismas manifestaciones que hay en el Zócalo. Y lo tercero es el tema de los palcos al interior. Hay un tema con quien provee el estadio, que es Banorte, y los dueños de los palcos, que los tienen hace muchos años, de temas de descendencia, y la ley los ampara. La ley les dice: ustedes no tienen por qué pagar ni un peso por ingresar a sus palcos, ustedes pueden ingresar los alimentos a sus palcos y ustedes tienen derecho a sus parqueaderos, cosa que va a terminar usando la FIFA mañana en el partido inaugural, y sin duda, pues una falta de respeto. O sea, aquí hay un desorden, inclusive... Si tú te vas a la calle del Ángel, allí había unas pancartas del Mundial y las manifestaciones mismas las bajaron y las quitaron. Ambiente como tal llegando al estadio. A los alrededores, un poco por allá, por el tema del castillo, el castillo de Chapultepec. Y no más, porque está el ambiente está todavía muy frío. Espero que mañana se caliente. Me recuerda mucho al tema de Rusia, donde se empezó a calentar un día antes.
Sí, ahora llama la atención la desorganización, Felipe, tomando en cuenta lo estricta que es la FIFA con algunos protocolos, ¿no? Y estos desencuentros que hay a propósito de, por ejemplo, la propiedad de los palcos en el Estadio Azteca.
Sí, claro. Lo que pasa es que no pudieron. La firma la firma que tiene a su nombre el estadio Ex Azteca, hoy Banorte, y hoy, pues, mientras el evento Ciudad de México, pues digamos que no le pudo ganar el pulso, porque al final la FIFA tuvo que pagarle a Banorte para poder que los señores dueños de sus palcos usaran los estadios. Lo increíble aquí es que los dueños de los palcos le pagaron también a la FIFA de vuelta para poder usar, o sea, no es el mismo precio, pero le pagaron a la FIFA para poder usar sus palcos.
Oye, el Zócalo es en donde está la Plaza de la Constitución, ¿no? Allí en el
Plaza centro, Garibaldi, ¿no?
¿Cómo?
La Plaza Garibaldi. ¿Dónde
está la catedral?
¿Dónde está la catedral? Claro.
Exactamente, ¿dónde está la catedral? Ahí.
Ya.
Ahí. Allí va a ser el FanFest.
Allí va a ser el FanFest que tú dices que se realiza el mismo día, así mañana, en horas de la mañana, ya me imagino se habilita. Y ¿con cuántas horas de antelación tiene que ir el público, Felipe? ¿Al estadio?
No, aquí se dice... No, temprano. Al estadio, con 6 horas antes.
¿6 horas?
Y al FanFest igual. Sí, 6 horas antes. Por eso, a ver, el partido aquí es a la 1 de la tarde.
Claro.
1 de la tarde. Y por eso la FIFA le dice, las autoridades de la ciudad dicen, si necesitas desayunar alrededor del estadio, desayuna alrededor del estadio.
Sí, pero
tienes que ir temprano por las manifestaciones.
8 o 9 de la mañana del estadio, un partido que empieza a la 1, 3 de la tarde, hora de Chile, digámoslo. Me parece muchas horas.
No. Pero te digo una cosa, 6 horas antes de la inauguración, claro. Ni siquiera el partido. La inauguración.
O sea, y la inauguración,
que es a las 11 de la mañana acá.
Claro, son. La una de nuestra. En este caso, son 2 horas antes.
La una nuestra.
2 horas antes. La inauguración, 2 horas entonces va a durar aproximadamente.
Sí, te tienes que llegar a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, más o menos.
¡Puah! 6 de la mañana, cosa, el partido de la 1.
Sí, no, una cosa increíble.
Y todo esto,
y producto, eso todo para que Asia lo vea, ¿no?
Sí, y las manifestaciones se prevén que sea, ¿cuántas cuadras del Estadio Azteca?
Por lo menos unas 6-7 cuadras a la redonda del Estadio Azteca.
Bueno, vamos a estar informando allí mañana, porque este es un tema, ¿no? Yo desconozco si en Guadalajara se prevé lo mismo, las mismas manifestaciones, porque son distintos gremios. Creo que hay como 6-7 gremios distintos, ¿no? Que prever, están los de educación, ¿no? Transportistas, sí. ¿Verdad?
Sí, son varias. Por ejemplo, la del Zócalo es gente que se ha quedado sin recursos, gente que no está de acuerdo con el Mundial, y allí están acampando, ahí tienen sus carpas y todo, y acá, yo no sé, y aquí está lloviendo horrible. La otra es que mañana a la hora del partido, me acordé de esto, va a haber lluvia, es el pronóstico de lluvia es del 82% mañana.
Upa. Y a ver, ¿y cómo, eso es como en Estados Unidos, el partido puede postergarse en su hora de comienzo?
No.
Si esto ocurre, si hay
lluvia. No, porque es muy diferente. A ver, el tema de Estados Unidos es que vienen
los rayos, las tormentas,
los tornados,
exacto,
la tormenta como tal en Estados Unidos, pero los frentes fríos, pero aquí en México las montañas impiden que entre.
Ahí está.
Aquí lo que puede pasar es que llueva mucho, ¿no?
Claro, claro.
Pero los fuertes fríos, no, las montañas no están acá, o sea, allá, te digo.
Mire lo importante que es nacer en zona montañosa.
Claro,
como en Cali, en este caso. ¿No?
No, pues como en.
No, Cali es el caso de él.
Pero no es montañoso Cali, pues.
Ah, no,
montañoso sí, es sí. Medellín. Cali es Cali, lo demás es Loma, dicen Felipe, ¿no?
Sí, pero Cali no está. Lo que pasa es que en Cali están los cerros y eso impide que pase todo esto. Pero en Colombia no, porque nosotros tenemos diferentes temperaturas, la altura. Claro, por ejemplo, Bogotá está en lo alto, Medellín es una ciudad muy templada, Cali es una ciudad caliente, tenemos la costa atlántica, tenemos la costa pacífica, entonces tenemos diversos tipos de clima, ¿no?
Ya, pues, Felipe Espinal, muchísimas gracias, compañero enviado especial de BioBio, la radio allí a la Ciudad de México, donde se inaugura mañana entonces el Mundial número 23 en la historia, en este caso año 2026. Un abrazo grande, Felipe.
Un abrazo, a la distancia.
Un abrazo grande a los dos, a la distancia, y mañana vemos a ver qué pasa y que empiece el Mundial con pie derecho. Chao.
Un abrazo Felipe. Grande, Felipe Espinal. Allí entonces, enviado especial de la radio, estamos atentos, en la Ciudad de México, a ver qué puede ocurrir en la previa. Esperemos en el desarrollo del partido y el post-encuentro entre México y Sudáfrica. También mañana juegan en Guadalajara. Yo desconozco si hay manifestaciones y todo en Guadalajara.
No he leído yo.
El partido Corea del Sur o República de Corea frente a la República Checa o Chequia, como se denomina.
Una muy hermosa ciudad.
Guadalajara, sí.
Precioso.
Y no es el Estadio Jalisco donde se jugó los dos anteriores mundiales, en este caso el del 70 y el 86, sino que este es el Estadio de las Chivas.
De las Chivas, el Estadio
Nacional. Moderno, y que incluso ha sido refaccionado también para este campeonato del mundo. Hubo voces en el día de hoy. Atención con esto, está traducida en este caso la respuesta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, porque se refirió al caso del árbitro somalí.
Que no pudo entrar.
Sí. No dieron muchos detalles, pero parece que se lo relacionó con terroristas. Eso al menos lo que se maneja como información. Lo único que dijeron las autoridades estadounidenses es que se trató de un caso de fuerza mayor. No dieron más detalles, pero esto es lo que se rumorea allí, del por qué no se le impidió el ingreso al territorio estadounidense a este árbitro somalí, que dicen que es el mejor de la Confederación Africana. Y también se refirió al tema Irán. Escuchemos.
La realidad es que en cada país hay gobiernos. Intentar entrar al Reino Unido, a Alemania, a Suiza sin visa,
o conseguir una si eres de ciertos países no es fácil. No es fácil cuando tienes 300.000 personas acreditadas, la mayoría de ellas fuera de Estados Unidos, para procesar y verificar las solicitudes. Desafortunadamente, nuestro mundo es muy agresivo y la seguridad está por encima de todo. Hay que respetar las decisiones que se toman y siempre intentamos encontrar soluciones y que la situación sea lo más positiva posible. A veces lo logramos, otras no. Ya se ha logrado que Irán juegue en Estados Unidos. No sé quién lo habría conseguido. Y por supuesto, todos aquí creemos que es lo correcto.
Irán amenaza con abandonar incluso el campeonato del mundo, aún así a días de su debut, por este tema de consignas políticas, censura bandera, se tuvo que trasladar la base de operaciones a México. Bueno, es un complicado camino que le toca vivir a los futbolistas iraníes en esta Copa del Mundo. Fundamentalmente cuando los partidos los tiene que disputar en Estados Unidos, Irán. La amenaza es de hoy, ¿eh? La amenaza con retirarse del Mundial. Incluso dicen en pleno partido. Estos son nada concreto. Son rumores, noticias por ahí, pero que no está confirmado ni mucho menos. Bueno, mañana, el partido de mañana, Felipe. Estaba consultándote porque yo no sabía, desconocía si el Vasco Aguirre, con 68 años, era el entrenador, el seleccionador, mejor dicho, más longevo del Mundial. Y me llevé la sorpresa que no lo es. Que hay uno que tiene 10 años más incluso. Es Dick Advocaat, que es el seleccionador de Curazao, que es una de las selecciones que debuta en este campeonato del mundo. Advocaat tiene una trayectoria impresionante, ¿no? El técnico neerlandés.
Fíjate que uno mira, viene menos a Curazao, y ojo, porque son el 95%,
¿sí?
O si no el 100%,
¿sí?
Son jugadores que no juegan, o sea, el 100% son jugadores que no militan en la Liga de Curazao.
¿Ya?
La mayoría juega en Países Bajos. Son jugadores de la Liga de Países Bajos que decidieron,
cuidado,
que sí, decidieron digamos, jugar por Curazao.
Debuta el domingo Curazao con Alemania, bueno, y después va bravísimo. Después va a enfrentar a Ecuador y Costa de Marfil, en ese orden. ¿No será Curazao ahí una selección que meta la colita en ese grupo? Que uno entiende por nombre, por historia, que va a ser Alemania el ganador, pero cuidado, porque además clasifican dos primeros directos.
Y los ocho mejores
terceros. Y los ocho mejores terceros de los 12 de los 12
grupos. O sea, en la primera ronda solo se quedan afuera cuatro.
Nos sorprendió también porque el entrenador más joven, porque el más viejo, el más longevo, es Advocaat, ¿no? De Curazao. Pero el más joven pensábamos que era Scaloni.
Sí, pero no es Scaloni.
Y no es Scaloni, es Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán con 38 años. Algunos datos y más que estamos brindando también a través de BioBio TV. En las breves mundialeras. Eso es, claro que sí. BioBio la radio, BioBio TV, el lado B del campeonato del mundo. Nos vamos a la pausa. Felipe Espina y Felipe Espinal, los dos hombres con sonido mundial.
Sí, señor.
Exactamente. Hasta rima y todo, ¿ah? ¿Eh? Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecito, frazadas todo el día. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco. Bio Bio Deportes es cobertura total.
Mira, se están. Bueno, hoy se disputaron dos partidos, ya estoy contigo, Felipe. Dos partidos y hay uno en desarrollo que son los últimos amistosos con selecciones mundialistas. Antes del debut de mañana con los dos partidos, ¿no? Pero, por ejemplo, Argelia está jugando esta hora con Bolivia en Kansas. Este es el último amistoso, el último de todas las selecciones mundialistas. Argelia enfrentando a Bolivia, que no está en el Mundial, pero ahí vemos un poquito el equipo arrotado también, el técnico argelino, de cara al debut con Argentina el próximo martes. Hoy Portugal le ganó 2-1 a Nigeria, le costó, pero lo ganó en la alegría, y jugaron también en Miami, en Orlando, en el estadio del Inter de Miami, Inglaterra, que derrotó 3-0 a Costa de Marfil, que tampoco en este caso accedió a la Copa del Mundo después de seis Mundiales consecutivos.
Mira, 25 de los 26 convocados de Curazao nacieron en Países Bajos.
Sí.
Sus carreras se distribuyen principalmente en las siguientes ligas. En Países Bajos juega la mayoría de los seleccionados en la Eredivisie, que es la primera división.
La Eredivisie
y la Gesta Divisie, que es la segunda división.
Uh-huh.
Mira, algunos que juegan en el PSV Eindhoven, en el Volendam, que son equipos.
A ver, no sé si es primera línea del fútbol europeo, pero podría estar en una segunda línea.
Mejor que nosotros,
sin
seguro.
Sin duda, Felipe.
En Turquía hay uno que juega en el Konyaspor y en el Kayserispor. En Inglaterra, en el Sheffield United. Y hay uno que juega en el Zurich.
Eso es Championship.
En Suiza.
Sí.
En Estados Unidos, en la MLS, como el arquero Eloy Room, que además es compañero de Messi en el Miami.
Ah, el Inter de Miami.
Sí. Mira. Y el extremo, mira, Tahith Chong, de Sheffield United, es el único jugador de la plantilla que nació originalmente en Curazao.
Hay que estar atentos, son selecciones que se estrenan en un campeonato del mundo, no han estado nunca. Ahora, después hay otro dato también, que ninguna selección, solamente 8 países han ganado la Copa del Mundo. Mira este dato, este tranquilamente puede ser una de las cápsulas, Felipe, no lo tenía este dato, sinceramente no sé tú. 8 países han ganado la Copa y todos lo han hecho con entrenadores de su país.
Mira.
Ninguno con extranjeros. Esto lo digo porque va a haber 7 seleccionadores extranjeros en cada una de las selecciones. Por ejemplo, Carlo Ancelotti, italiano con Brasil. Néstor Lorenzo, argentino con Colombia. Marcelo Bielsa, argentino con Uruguay. Sebastián Becasese, argentino con Ecuador. Roberto Martínez, español con Portugal. Thomas Tuchel, el alemán de Inglaterra. Y Carlos Queiroz, portugués, que va a dirigir la selección de Ghana. Hasta ahora, ningún seleccionador que no es de su país ha logrado una Copa del Mundo. Mira el dato, ¿eh?
Buen dato.
Interesante.
Sí.
Vamos a lo nuestro, Felipe.
Bueno.
Corre que te corre. Y sí. Tenemos la última fecha de la primera rueda, el fin de semana. Transmite la radio. Por supuesto, paralelamente al Mundial, fecha 15 del torneo nacional. Eduardo Vargas hoy anduvo con ventiladoras, Salió, con todo y en algunos casos con tapones de punta. Por ejemplo, directamente al grano, sobre el posible retorno de Alexis a Chile y en este caso a la U, esto dijo Turboma.
Y sobre Alexis, no sé, si él decide volver acá a Chile, es su decisión. No sé, no creo que influya mucho hablar con él, nosotros de la generación dorada. Y bueno, y si vuelve acá cualquier equipo, feliz, porque es un gran jugador y va a dar mucho a la liga.
Desmintió que él haya recomendado de alguna manera al Diente López, a Nicolás López, el delantero de Nacional, que tiene de Nacional Montevideo, con el quien coincidió en Nacional y en Tigres de Monterrey. Pero es un delantero que tiene 32 años y no está pasando por un buen momento. Este es el dato que aportamos. Y la pregunta de Benjamín Rojas, nuestro compañero, Felipe, sobre Nico Córdoba, a cargo de la selección. ¿Qué dijo Eduardo Vargas? Lo escuchamos en la radio.
No sé qué decirte. Yo creo que sí tiene que traer a alguien que quiera estar primeramente en la selección. Y nada, porque hay muy buenos jugadores. Yo creo que les falta un entrenador que tenga carácter, que manda a los jugadores dentro de la cancha. Y nada, la verdad es que confiamos mucho en esta selección, los jugadores que hay. Y si llega algún técnico sigue el Nico, la verdad es que siempre seguiremos apoyando.
Es muy importante lo que dice Vargas, Es dura, en todo caso, la crítica allí. Un técnico, está pidiendo un técnico para la selección mayor con carácter. Después habló del Nico por ahí la última parte, pero me parece que... No sé qué opinas tú, Felipe, pero yo creo que es importante esta relación de...
Yo creo que a la generación dorada no les gusta Córdoba.
Exactamente. Eso iba a decir desde la misma línea que lo que dijo Arturo Vidal.
Sí, yo creo que hay alguna... No sé si alguna cuenta pendiente. Compartieron en algún momento. recuerdo una nómina de Vichy Borghi en que cita a Córdoba, no sé si no le hace un gol a Francia el Nico Córdoba en alguna de esas nóminas durante el proceso
previo a San Paoli, claro, previo a San Paoli. Allá eso habrá sido por 2012, 2013, por allí. Claro, él de alguna manera dijo, se terminó la generación dorada, se terminó Charles, se terminó Arturo Vidal, los últimos jugaron. Y la Vargas, ¿no? Que fue el último que participaron en el ciclo Gareca. Puede ser, puede andar por ahí que la situación no sea muy buena. Bueno, pasemos a Colo Colo, que se nos termina nuestro resumen, Felipe. ¿Por qué lo intiman a Correa, le exigen a Javier Correa disculparse?
¿Para evitar un castigo?
¿Pero por qué se fuerza esto?
Para evitar el castigo, tal como se ha forzado en todo este tipo de situaciones. Hay un antecedente, Marcelo Díaz, después de la definición del título con Colo-Colo, en que termina siendo Colo-Colo, sí, campeón, hace una ácida crítica al arbitraje en ese momento y que había favorecido a Colo-Colo. Al otro día se disculpó a través de su Instagram y no fue sancionado.
Es que esto no lo hace creíble al propio jugador.
Ahora, perdón. Yo creo que es una exageración por parte de los árbitros.
10 fechas.
Sí, no, pedir primero.
Sí,
pedir
solicitar 10 fechas.
Es una exageración, pero absoluta. Porque, y además es un disparo en los pies.
Porque, a ver, ¿cómo es eso?
¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Ya? Cuando un árbitro que va a tener que dirigir a Correa se equivoque en una falta. Porque se pueden equivocar.
Sí.
Si es absolutamente normal.
Pero un árbitro, tú dices un árbitro que no sea Nicolás Gamboa. No,
da lo mismo, cualquiera.
O sea, pero Gamboa ya está.
Pero
apuntado.
cualquiera. Que se equivoque. Ah, bueno, Correa tenía razón.
No, esto es una
presión tema extra que se ponen los árbitros haciendo una exageración absoluta con una situación que podría haberse manejado de otra forma.
¿Qué dijo el compañero Jonathan Villagra? Estuvo Felipe Espira hoy en el Monumental.
Espérate, alguien un ex integrante del tribunal, estuve conversando esta mañana y me dice, mira, yo, él ya no es parte del tribunal, yo no lo sancionaría. Pero como hay que sentar de alguna manera un precedente, seguramente me necesita adelanto una, dos como mucho.
O sea, eso va a votación, evidentemente, el tribunal.
Una o dos como mucho.
Y si no es más de cuatro, no es apelar.
No, pero una o dos como mucho va a ser mejor.
Y lo tiene que cumplir, entiendo, en el torneo nacional. Sí, porque Colo Colo ya está fuera, además, la Copa de la Liga. Escuchemos a Villagra lo que dijo justamente por los dichos de Javier Correa, esa crítica de Nicolás Gamboa.
Bueno, con respecto a eso, era la opinión de él. Cada persona tiene diferentes opiniones a diferentes circunstancias, pero ya más allá de eso, nosotros ya no nos involucramos más. El partido ya está, ya se jugó, perdimos. Entonces ya no le hacemos más énfasis a lo que fue el partido con Huachipato y dejamos el tema cerrado ahí.
Maestro y contratista del nuevo Construbar encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Cuenta con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimarc también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche Noncoleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock Leche, 40,876 unidades. Stock Yogurt, 21,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimarc, el supermercado. Mercado de todos.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Chile en el Mundial.
Espérate. Chile en el Mundial. Espera, le quiero decir a un auditor acá. ¿Ah? Que dice que si fuera de Católica o de la U, yo no opinaría lo mismo. No creo, desde que dijo que Católica no era un grande, quedó claro. Pero si eso es una cuestión. Yo no sé en qué momento dije que Unión Católica no era un grande. Para mí, lo que yo siempre he sostenido, que Colo Colo Católica no es clásico. Eso sí, que Católica es un equipo grande sin ninguna duda. Yo no recuerdo haber dicho que no sea que no es un equipo grande. Me parece una exageración la solicitud de los jueces también. Fuera de lugar absolutamente. ¿Que debe ser sancionado? Sí. creo que sí tiene que ser sancionado, porque hay que sentar precedente. Tal como sancionaron muy bien a Julio Barroso, por ejemplo, cuando argumentó hace un par de años atrás que el campeonato estaba arreglado para que Colo Colo no fuera campeón. Me parece fantástico. Yo no recuerdo haber dicho que Católica no era un grande. Lo que sí sostengo, y voy a sostener siempre, es que el partido entre Colo Colo y Católica para mí no es clásico.
¿Cuánto fue? ¿Tú recuerdas cuánto fue la sanción a Barroso?
Creo que fueron 8.
Ocho fechas.
Ocho fechas y apeló y creo que fueron cinco, creo que quedaron cinco, no lo recuerdo.
¿Considera que esta es tan grave como aquella de Barroso, esta acusación?
No.
Pues yo
porque
creo
¿qué dijo?
Que
¿qué dijo?
Siempre lo tira a cagar.
¿Pero qué dijo?
Eso. Siempre que Gamboa no dirige que nos caga.
Dice. A mí me parece que lo de Barroso, textual, a mí me parece que lo de Barroso era más grave porque de alguna manera él... O sea, no de alguna manera, directamente le entregaba una predisposición a la NFP para que Colo Colo no fuera campeón. En este caso lo que dice Correa es que el árbitro lo perjudicó, por decirlo en palabras más elegantes.
Ya, Felipe, llegamos al final. Solo decir que Juan Lara mañana va a ser árbitro a VAR en el partido México-Sudáfrica, que Chile tiene grupo ya para el Mundial de Balonmano de Alemania 2027. El próximo año va a enfrentar a España, Croacia y Turquía. Grupo duro, no llegamos a escuchar a Esteban Salín, habló con él Benjamín Rojas el día de hoy sobre la expectativa de ese grupo, pero lo escucharemos a futuro. Y después le respondo acá a Iván Danilo, que nos dijeron cuál es el técnico más longevo del Mundial. Sí, Dick Advocaat, de la selección de Curazao, el neerlandés con 78 años. Dice que no he manifestado cuánto tiene Julian Nagelsmann, que es el más joven. Tiene 38. 38 años ya está ahí. La respuesta, Iván Danilo, gracias por seguirnos. Felipe, un gusto, maestro.
Un placer.
Mañana ya a esta hora, Mundial.
Sí, señor. Mundial. Con resultado y a la espera del partido de Corea del Sur con República Checa.
Exactamente. Mañana Mundial, entonces, ya tendremos el primer resultado.
Por eso
y si es Mundial, Felipe...
Por eso estoy tan contento.
No espira, sino espinal. Que le vaya bien. Buenas noches. En instante, Claudio Salas. Chao.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
8:34, un gusto saludarlos y saludarlas, siempre agradeciendo su compañía, porque efectivamente nos ven a través de Bio Bio TV, nos acompañan en el dial y nos mandan sus mensajes de WhatsApp, porque este programa es para ustedes y con ustedes. Tenemos 10 grados a esta hora en Santiago. Algo de lluvia hubo. Algunos se quejaron de que fue muy poquito, pero por lo menos fue lo suficiente para ameritar sopa y pillas, que es lo importante. 10 de junio, tenemos efemérides. ¿Qué pasó un 10 de junio? Bueno, de 1907, en París, Auguste Lumière presentó la foto en color. Sabemos que es un pionero del cine con el invento del cinematógrafo junto a su hermano, pero luego viene esta foto. ¿Cómo lo hicieron? Con el proceso del autocromo, que es muy interesante. Se hacían placas recubiertas con microgránulos de almidón de papa. Así es, que los teñían de azul, de amarillo y de verde. Y los ponían en unas placas y rellenaban la parte que no tenía estos microgránulos de papa con un polvo de carbón, el humo que le decían. Y esto se podía acoplar a cualquier tipo de cámara. Y por ende, pudieron empezar a sacar fotografías en colores. Obviamente que esto no se popularizó hasta muchos años más. En 1970 recién, el ciudadano común y corriente pudo empezar a obtener fotografías en color. Pero de todas maneras, el 10 de junio de 1907, cuando hizo esta demostración pública en el diario L'Illustration, causó furor. ¿Qué más pasó un 10 de junio? De 1921 nacía en Grecia el príncipe Felipe, que bueno, en ese momento nació como príncipe de Grecia y también de Dinamarca, y que luego se transformaría en el duque de Edimburgo. Él, bueno, nació en Grecia, como yo les decía, pero su familia se tuvo que exiliar a Francia, termina en el Reino Unido, y conoce a la entonces princesa Isabel, que sería luego la reina Isabel II. Antes de casarse con ella, él tiene que despojarse de sus títulos reales y adquiere el apellido Mountbatten. Se transforma en un plebeyo británico y, bueno, hace una carrera naval, etcétera. Se casa con la reina como un súbdito al principio y muere el 9 de abril de 2021 a los 99 años. Muy longevo, al igual que la reina Isabel II. 10 de junio de 1972. Se concreta el proceso largo de estatización del Banco de Chile. Esto por un programa del expresidente Salvador Allende para conformar el área de propiedad social, utilizando la Corfo y el Banco del Estado para comprar acciones de los bancos comerciales. Y el 10 de junio de 2004, a los 73 años, fallece Ray Charles. Como sabemos, una leyenda, un genio del soul, que cosechó 13 Grammys y dio más de 10.000 conciertos. Imagínense lo que es eso. Tuvo una vida muy dura. Él a los 4 o 5 años empezó a perder la vista. A los 7 ya no veía absolutamente nada, producto de un glaucoma. Su madre muere cuando tiene 15 años, pero justo antes se van a vivir a Florida, donde él ingresa a una escuela de música para ciegos y sordos. Será muy bueno para el piano, quiero decir, luego también para el saxofón. Y al morir la mamá y él siendo un adolescente, se fue paseando por bares, por tabernas, donde no lo trataban muy bien. Sabemos la segregación que todavía existía en Estados Unidos y el prejuicio hacia los ciudadanos afroamericanos, pero después se transformó en toda una leyenda muy perseverante. Y fíjense que logró impulsar 51 álbumes. Muere en su casa de Beverly Hills, producto de una insuficiencia hepática aguda. Pero tremendo Ray Charles, que lo recordamos porque fallece un día como hoy. Yo les decía que tenemos 3 grados a esta hora en Santiago y fíjense que ha llegado un comunicado de activación del Código Azul para la región metropolitana. Esto ya que se cumplen las condiciones meteorológicas establecidas, en este caso temperaturas iguales o menores a 0 grado. Y efectivamente, ¿por qué esto es tan relevante? Bueno, porque se van a reforzar las rutas sociales, donde se sabe que hay más personas en situación de calle, se les va a proveer de comidas calientes, también de ropa, de abrigo, pero también porque todos nosotros tenemos una responsabilidad. Si vemos a alguien en situación de calle, podemos llamar al fono 800-104-777, opción 0, se los vamos a repetir, 800-104-777, opción 0, que funciona las 24 horas del día. Así que si vemos una persona en situación de calle, podemos alertar a este teléfono. Habló la ministra Jesús Wulff, diciendo que la idea era reforzar el trabajo que ya se estaba haciendo, que lo más importante para el gobierno son las personas, y que también hizo un llamado, por supuesto, a la ciudadanía a no arriesgar a quienes estén en situación de calle, sometidos, por supuesto, al frío. Vamos a una pausa muy cortita, tenemos muchos temas y también tenemos Bio Bio Unplugged esta noche. Ya volvemos.
Hoy en La Radio con Claudia Salas.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno, La Jaula de las Locas.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
La información del momento en Hoy en La Radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta hoy en la radio y nos acompaña el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvial, para hablar de la crisis profunda que hay, bueno, en el control de las cárceles, pero también lo que está pasando con los gendarmes. Hoy fueron detenidos 5 gendarmes tras un operativo en Illapel por tráfico y corrupción en 3 regiones. Así que vamos a analizar todo este tema. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, estimada Claudia. Gracias por la invitación.
Bienvenido una vez más. Gracias. Y gracias por visitarnos. Bueno, un nuevo operativo, ha habido varios también, podemos recordar el caso Apocalipsis, donde también había muchos gendarmes involucrados, y bueno, hay una investigación en curso, no sé si usted conocerá más detalles que nosotros, pero que tiene que ver también con que la corrupción está permeando, bueno, en las cárceles, sabemos cómo se opera el interior de las cárceles, pero a eso se ven expuestos también los gendarmes. Acá estábamos hablando de tráfico de drogas, de vehículos por encargo con robo. ¿Usted lo ve como hechos aislados o como una situación que se podría agravar?
O sea, yo hace muchos años, estimada Claudia, y otras personas también advertían la presencia del crimen organizado cuando muchos otros lo negaban. Y era parte de algo que uno no podía entender, porque en definitiva el crimen organizado avanza en la medida que corrompe al Estado. Sí. La forma de atacarlo es corrompiéndolo. No se coloca en la vereda al frente como un enemigo, no común. Es una guerra no convencional en la cual va socavando las bases del Estado, lo va debilitando y se van expandiendo. Entonces las cárceles es parte del sistema que ellos buscan hoy día penetrar, tal cual como lo hacen lamentablemente en otros poderes que nosotros creíamos que eran poco menos que infalibles, la corrupción, el Poder Judicial, el mismo Ministerio Público, las otras instituciones, incluso las Fuerzas Armadas. Claro, y es lo que ha hecho en todos lados, donde llega el crimen organizado. Mientras más fuerte es el crimen organizado, mayor corrupción estatal hay. Muchos prefieren mirar para el lado. Al comienzo se dice si esto es porque los empleados públicos ceden a las extorsiones, a las presiones, o derechamente se venden. Yo creo que primero está, lamentablemente, el que los funcionarios se corrompen porque les pagan por eso, ¿no? Sí. Y después quienes corren riesgo son los que se mantienen incólumes, fiel a su convicción, a sus valores, y esos pasan a ser enemigos del crimen organizado. Entonces muchas veces mueren justamente y son asesinados, ajusticiados, quienes hacen un buen trabajo. Por eso que hay que atacar fuertemente la corrupción y no hay que mirar para el lado de lo contrario. Es un tema grave lo que está ocurriendo en las cárceles en la región. Lo hemos visto distintos expertos, no yo, han señalado que muchos de los grupos criminales que hoy día afectan a la región han nacido justamente en espacios carcelarios, y es lo que uno ve, que lamentablemente, pese a todas las advertencias, lo que estamos viendo también en Chile.
No, y además que con 62.000 internos aproximadamente en recintos que tienen capacidad para 42.000, o sea, imposible la ingobernabilidad total.
Claro, y fíjate, es casi 64.000 al día de hoy, pero también hay un juez que yo siempre quiero que esto también se vaya entendiendo de la lógica un poco más sistémica, ¿no? El juez Fernando Guzmán señaló en febrero o marzo del 2024, particularmente en su visita semanal de cárcel al penal de Santiago 1, que es el mismo penal que usted señalaba como parte de la investigación Apocalipsis, él señalaba que se estaban dando todas las condiciones para que se expandiera el crimen organizado en este penal. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado, Claudia? Y señala con bastante, desde mucho tiempo, no una respuesta de un solo gobierno. No tenemos control de la cárcel porque podemos entrar a cualquier lugar del penal. Tenemos control de la cárcel porque hay pocos homicidios, porque hay pocos motines, porque hay poca fuga. Pero muchas veces esos indicadores justamente pueden ser señal de todo lo contrario. Porque lo importante hoy día es si los sistemas penitenciarios pueden o no interrumpir las carreras criminales de quienes están privados de libertad. Si estas personas siguen delinquiendo cuando están presos. Y la respuesta claramente es no. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son las brechas que tenemos y urgentemente atacar y mejorar estas brechas para tener mejores resultados frente a un enemigo que es realmente complejo, no solo para Gendarmería, para el Estado de Derecho.
Ahora, no es por justificar, obviamente, la corrupción de los gendarmes, pero hay varios que dicen, bueno, tampoco tienen las mejores condiciones para trabajar. Hablábamos de la ingobernabilidad de los penales. También, bueno, que pasa un poco por lo mismo. Yo no sé si la falta de protocolos habrán relajado, porque entra cualquier cosa a las cárceles, lo sabemos, en la cuenta pública, lo decía el presidente Kast, que tienen teléfonos, que operan desde dentro de las cárceles, eso pasa hace un montón de años, ¿cierto? Primero, ¿por qué se permite eso? Porque al final yo me imagino que, tomando en cuenta que tienen armas incluso, el gendarme está un poco de manos atadas.
Bueno, lo que usted dice tiene mucha razón, en el sentido de que Gendarmería, créame que por muchos años, y no solo Chile, en muchos otros países también los sistemas penitenciarios han sido bastante invisibilizados en el combate de cómo enfrentar el crimen. Muchas veces apuesta a las instituciones de la persecución penal que atacan la delincuencia en las calles y se olvidaron de lo que ocurría dentro de las cárceles. Y esa decisión de no considerar la cárcel terminó por potenciar el crimen organizado, ¿no? Entonces, las malas condiciones son reales, la escasa preparación también, pero eso no lo decidieron los gendarmes. Hay gendarmes que estudiaron distintas carreras porque la escuela no te ofrece nada más después de que tú egresas, salvo un concurso mínimo. Y hay personas que se han esforzado, se han sacado un título profesional, han sacado posgrado, pero por una decisión personal, en buscar mejores herramientas para entender el fenómeno. Pero el Estado, créame que en Chile y en cualquier otra lamentable sistema penitenciario de la región, es muy coincidente que este abandono del sistema, en donde, por ejemplo, hoy día Uruguay, Claudia, usted entra a una cárcel de Uruguay, el perímetro lo cubre el ejército, el control de acceso está a cargo de la policía y el interior de los módulos están los penitenciarios. Entonces,
¿y usted cree que esas son decisiones impopulares, por ejemplo, que acá, no estoy hablando de este gobierno ni del anterior, en general, distintos gobiernos no se han atrevido a tomar?
No, es que yo no concibo que existan instituciones militares en cárceles, porque no es su formación. es porque las instituciones penitenciarias han sido postergadas por el poder que tiene el crimen organizado y se han ido utilizando estas decisiones que en Chile serían bastante populares. Imagínense usted que tenga que apostar militar en una cárcel, carabinero en una cárcel y gendarme. Entonces, la gendarmería tiene que ser una institución más robusta, más profesional.
¿Pero no se supone qué es lo que va a pasar al traspasarla desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Seguridad?
Bueno, pero eso ocurrió en 2025, una iniciativa del gobierno anterior que continúa en esta administración, y a buena hora parece ser que la Escuela de Gendarmería, de un proyecto que se hizo parte del 2014 para profesionalizar la formación de los gendarmes, una escuela que se creó el año 28 y recién en el 2016 se presentó un proyecto, se aprobó y ahora a partir supuestamente del 2027 con la formación de los oficiales en 4 años, el 2029 con la formación de los gendarmes en 2 años. Pero todo le ha costado al sistema penitenciario. El tema es que hoy día hay evidencia suficiente para que todos puedan dimensionar que si tú no controlas la cárcel, la delincuencia en la cárcel, jamás vas a controlar la delincuencia en las calles. Entonces, esa frase tiene mucha significancia con lo que vivió y está hoy día ocurriendo en El Salvador. Un país tan violento hace 15 años, el más violento de Latinoamérica y hoy día el más pacífico de Latinoamérica y el Caribe.
¿Pero a qué costa?
Pero fíjate, controlando la cárcel. Ahora, podemos discutir y profundizar que las condiciones de carcelaria pueden mejorar sin duda. En Chile no queremos replicar ese modelo desde esa perspectiva. Pero lo que sí nos enseña que tú, controlando la cárcel, evitando que estos criminales sigan dando órdenes cuando están privados de libertad hacia afuera, tú puedes pacificar las calles. Y eso tiene...
Ahora, ¿cómo? Porque, o sea, si hoy día además hay demasiada gente entrando a la cárcel, muchas visitas también, donde pasan estos teléfonos y se las arreglan. Si al final yo creo que también quizá pasan plata los mismos gendarmes, no hay un doble chequeo. ¿Se podría usar mayor tecnología también para evitar que se ingresen este tipo de elementos o no?
Sin duda. Una de las cosas que más carece gendarmería como institución es la tecnología. Sin duda, tecnología de punta, porque hoy día se habla de inhibidores, asumiendo que tenemos que instalar inhibidores porque los teléfonos están entrando, pero si tú colocaras buenos sistemas de control de ingreso con tecnología, no habrían teléfono. Entonces, siempre tenemos que verlo más bien del punto de vista sistémico. Ahora, a mí realmente lo que me preocupa, y te lo digo porque en un almuerzo 2019 más o menos, con el director de la época del Ecuador, él advertía que esto en Ecuador iba a ocurrir, ¿no? Y Ecuador el año 2019 no es lo que es hoy día. Entonces, en 5 años esto se desató, ¿no? Hoy día tenemos un crimen bastante potente en Ecuador, con la presencia incluso de carteles mexicanos, los dos más relevantes o más peligrosos y más sangrientos, el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que cambiaron toda la lógica criminal de Ecuador, completa, ¿no? Muerte sangrienta, cruenta, dentro de las cárceles.
Justamente. Dentro de las cárceles.
Dentro y fuera de las cárceles. Yo... Créame, Claudia, que no sé si realmente estamos conscientes de que el crimen organizado...
¿Puede pasar acá?
Pero
o sea,
obviamente...
Porque guardando las proporciones, no está Jalisco Nueva Generación, etcétera, pero el Tren de Aragua que está instaladísimo, ya es parte del sistema del crimen organizado, eventualmente podría pasar en las cárceles chilenas lo que sucede en Ecuador.
Podría pasar lo que está ocurriendo no solo en las cárceles en Ecuador, sino que también la violencia que han generado estos grupos criminales en distintos países. Porque lamentablemente cuando usted no controla a estos delincuentes, que son los que toman decisiones, no estoy hablando de la delincuencia común, estoy hablando de los que pertenecen al crimen organizado y dentro de esta estructura quienes deciden. Si dentro de las cárceles usted ve todo lo que están ahí mostrando las imágenes, son capaces de ingresar botellas de alcohol, celulares, más de 30.000 celulares en un año, ¿se imaginará usted lo que son capaces o no de hacer? Ahora, con el poder de dinero que tienen, con las armas que manejan, los soldados que tienen en las calles, ¿usted cree que estas personas que están siendo condenadas a altas condenas se van a resignar a cumplir las condenas siendo jóvenes y prácticamente salir viejos de las cárceles? Yo creo que no, por las características que tienen. Entonces, si vemos nosotros el rescate en Francia hace 2 años, en un peaje a plena luz del día, mueren 2 agentes penitenciarios, está hablando de Francia, ¿no? Entonces, esto no hay que mirarlo con desdén o creer que Chile seguimos teniendo la musculatura, que somos infalibles, porque ya tenemos bastante atisbo de que esto es algo más preocupante y más estructural, no es algo tan aislado. Entonces, y en distintas instituciones, hechos aislados, parece ser que no es tan aislado, ¿no? Entonces, asumamos esto y aprendamos también de las buenas prácticas que han hecho otros países. Y yo creo que acá...
Pero cuando usted da el ejemplo de El Salvador, que efectivamente ha tenido un buen resultado, a pesar de que para eso también se llegó a niveles de mucha violencia en las calles. La gente literalmente no podía salir porque se estaba haciendo este control masivo. Pero respecto a lo que pasa adentro de las cárceles en El Salvador, ¿cree que es un modelo que se podría replicar acá con buenos resultados?
Yo he visto, por ejemplo, regímenes que estos internos no pueden pernoctar en dormitorios colectivos como uno lo ve en El Salvador, ¿no? Prácticamente galpones, bodega humana. No. Acá son celdas individuales. Y lo otro, Claudia, importante. En Italia, como en otros países, en Brasil, por ejemplo, también, la población penal que está sindicada como líder de grupos criminales no alcanza a ser el 2 o 3% del total de la población penal. Usted no puede tener 30.000, 20.000 internos en estas condiciones, uh-huh, desde mi perspectiva. O sea, ahí lo que se requiere es clasificar muy bien la población penal. Por ende, es muy importante hoy día la inclusión de gendarmería en el Ministerio de Seguridad, porque puede interactuar tanto con las policías y puede generar una sinergia importante para categorizar y clasificar de mejor manera a quienes están privados de libertad y evitar el contagio criminógeno y el abuso de los que pueden y tienen poder respecto a los otros. Entonces, lo que se requiere también en Chile es una cárcel de máxima seguridad donde la habiten exclusivamente aquellos sujetos que tengan ese poder de mandar, ese poder económico, el poder de las armas.
Y que sea ideal. Usted hablaba de las celdas individuales, de que no tengan contacto entre sí, que nos parece, o sea, de toda lógica. Pero no tenemos la infraestructura para eso. Y cada vez que sale el tema a colación, los propios vecinos son los primeros en oponerse.
Mira, una de las cosas importantes es que, claro, se oponen, porque en el mismo cuadrante Pedro Mónaco, esa población penal cercana a los 14.000, la capacidad de esas tres cárceles no alcanza a ser las 6.800. Uh-huh. Es un problema. Usted la está viendo ahí las imágenes. En cualquier minuto esto va a tener un lamentablemente, un desenlace, puede ser muy complejo para el país. Pero, claro, aquí hoy día hay que pensar que las cárceles que se deben construir, Claudia, son cárceles más grandes, categorizadas al interior por distintas agrupaciones que albergan a distintos tipos de internos. Pero eso está hablando de la delincuencia, gran parte de la delincuencia, el 95, 98% en esas cárceles. Y el 2% usted los tiene que tener en cárceles totalmente segregados del resto, donde única y exclusivamente los que ingresen sean funcionarios, incluso los que reparten la alimentación, los que la preparan, los que hacen el aseo, los que están a cargo de la mantención, tienen que ser 100% funcionarios, no pueden haber reos de buena conducta.
Sin régimen de visita, ningún privilegio.
Régimen de visita, sí, Claudia, pero el tema es que usted no puede no dar visita, porque eso atenta contra los derechos
humanos. Pero, por ejemplo, ¿se puede dar visitas sin que te lleven comida?
Pero obviamente, y además, Claudia, por ejemplo, visitas a través del locutorio. Si estamos hablando de un perfil criminal.
Como en Estados Unidos, que hablan a través de un vidrio con un teléfono.
Brasil también. Lo vi y lo vimos porque fuimos un grupo de funcionarios y estuvimos ahí. Los abogados que van a visitar a los internos lo hacen a través de un locutorio y la conversación está siendo grabada y vista en tiempo real por la sala de seguridad del penal. Porque tú estás hablando frente a un delincuente que es capaz de matar a miles de personas, atentados de todo tipo. Ellos buscan ganar dinero, si no le importa la vida de nadie. Entonces, es otro delincuente. No estamos hablando del delincuente marginal, el que nace y proviene de sectores bien carenciados. No. Acá estamos hablando de empresas criminales. Fíjate lo que han hecho hoy día el Tren del Agua con la cantidad de miles de millones que son capaces de lavar. Entonces, esos dineros, esos montos, ¿usted cree que una persona que esté condenada a muchos años en Chile no vaya a pensar en pagar quizás un rescate durante el traslado a la misma cárcel? Sí, pero claro, por cierto que sí.
¿Y ahora cómo evitamos eso? Porque sabemos que el crimen organizado ya está instalado, que ha permeado prácticamente todas las instituciones y que efectivamente ocurre casos de gendarmes donde son coimeados, etcétera. Cuando ha habido estas liberaciones erróneas, por ejemplo, que el año pasado el ministro Cordero dijo no, pero el último año ha habido muchas menos. Pero de todas maneras, ahí ya se pierde absolutamente la confianza en gendarmería y en el sistema carcelario en general. ¿Qué tan precaria es la situación de los gendarmes o qué se puede hacer al respecto justamente para evitar que caigan en esta comilla tentación?
Mira, la Organización de las Naciones Unidas en 2015 elaboró un manual de seguridad y separa la seguridad penitenciaria en tres grandes dimensiones. La seguridad física, que es todo lo relacionado con la infraestructura, la tecnología, los candados, las rejas, sensores, etcétera. Uh-huh. La seguridad procedimental, que es la falla que hemos tenido, procedimental. Y la tercera dimensión es la seguridad dinámica, la interacción de los funcionarios con los internos, que tiene que estar regulada. pero hay algo que cruza estas tres grandes dimensiones, que es la seguridad penitenciaria, la inteligencia penitenciaria. Y ese manual, 2015, establece que incluso los sistemas penitenciarios puedan tener agentes pagados, o sea, que tú puedes tener internos que te proban información a cambio de pagarles, ¿no? Sí. Bueno, eso en Chile, créeme que sería para algunos, no sé, algo impensado, pero las Naciones Unidas lo plantean desde la lógica del conocimiento que ellos han adquirido de cómo ha operado el crimen organizado en distintas partes del mundo, sí, y tratan de sugerirle a los países aplicar e incorporar buenas prácticas. Entonces, eso es importante entenderlo, Claudia, si es que queremos realmente controlar la delincuencia en las cárceles y evitar que ellos sigan delinquiendo, tenemos que hacer cosas distintas.
Sí, hay que analizar también la experiencia internacional. El exdirector de Gendarmería, Cristian Alvial, muchísimas gracias por visitarnos. Que tengas una buena noche.
Gracias, Claudia.
Chao, chao.
Chao, chao.
20:59, nos vamos al informador.
Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio, la radio. Cobertura total.